Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Es hora de dar inicio a una emisión más de ¿Qué onda?, el programa de radio en español de Wellington. Y los saludamos desde los estudios de Wellington Access Radio en Gosney Street. ¿Qué onda? Es posible gracias a las donaciones que recibimos de miembros de la comunidad hispanohablante de Wellington en la campaña de Give a Little que lanzamos el año pasado. Y por supuesto, también gracias al apoyo que nos brinda el Club Latino, que es la organización que nos cobija.
Buenas noches, estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Wellington Access Radio en Gosney Street en el 106.1 FM, en línea en la página de Wellington Access Radio y también a través de nuestra página de Facebook.
Y esta noche estaremos con ustedes Judith Baez, quien les saluda, y Elisa Ergi en la locución. Y Daniel Taylor está en los controles técnicos y también en la transmisión por Facebook.
Sí, somos poquitos hoy. Sí. Se encuentra también con nosotros ya el invitado de la noche, Giulio Ricatti, con quien vamos a hablar un poquito más adelante.
Hola.
Bienvenido.
Bienvenido.
Y el resto del equipo de ¿Qué onda? Son Cristian Cornejo, Lorena Lemus, Laura Moreno, Leo Borrero, Armando Baudín, que nos apoya remotamente desde Timarú, y Lalo Larrinaga, que también llega a las redes sociales y nos apoya remotamente.
Y hoy tenemos temas de actualidad que seguro serán de su interés.
Sí, así es. Vamos a empezar, como todas las semanas, con el resumen de las noticias más importantes de la semana en Latinoamérica con Cristian Cornejo.
Elisa, en su sección de Identidades Latinas, ha preparado el tema Encontrarse en el otro.
Así es. Lorena nos trae su cápsula de arqueología, antropología y patrimonio.
Daniel Taylor nos recomendará algunos eventos que están sucediendo o por suceder en Wellington.
Y en la entrevista, como ya les comenté, vamos a tener a Giulio Ricatti, chef y dueño del restaurante italiano Ciccio Caccio, aquí en Wellington. Así que quédense con nosotros y disfruten del programa de hoy.
Y si no han tenido la oportunidad de escuchar nuestro programa de la semana pasada, pues no se preocupen, que ya pueden escuchar el podcast. Tuvimos un programa de temas de actualidad con el equipo de ¿Qué onda? Pues el invitado que teníamos programado se enfermó ese día. Pero bueno, porque los bichos andan a la orden
del día,
hay que cuidarnos. Y bueno, así que tuvimos noticias de Latinoamérica, Elisa nos habló de la experiencia de cumplir años fuera de nuestro país. Y hablamos también de las películas en español que se están presentando en el Festival Internacional de Cine de Nueva Zelanda.
Así es, tuvimos un programa súper informativo. Y bueno, ahora vamos a empezar con los temas de la noche y empezamos con Cristian, que hoy no está en el estudio con nosotros, pero nos mandó un audio con la noticia más destacada de la semana en Latinoamérica. Te escuchamos, Cristian.
Buenas noches, amigas y amigos de ¿Qué onda? Mi nombre es Cristian Cornejo y como cada martes les traigo el resumen de las noticias más destacadas de la semana en Latinoamérica. Hoy tenemos una actualización de las informaciones sobre el terremoto de magnitud 7,4 que azotó Colombia el 10 de agosto con epicentro a 5 kilómetros del municipio de San José del Palmar en el departamento del Chocó. De acuerdo con las últimas informaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el saldo de la tragedia ya es de 289 fallecidos, más de 4.000 heridos y 143 personas reportadas como desaparecidas. En total, 120.238 familias aparecen como damnificadas en 450 municipios en 15 de los 32 departamentos del país. La cifra de viviendas destruidas se acerca a las 27.000 y se reportan 66 edificios colapsados. En materia de conectividad e infraestructura sanitaria, la emergencia generó interrupciones severas en los servicios de energía y telecomunicaciones. También afectó redes hospitalarias regionales, incluyendo el colapso de una de las torres del Hospital Universitario del Valle, y provocó la suspensión de operaciones comerciales en terminales aéreos clave como el aeropuerto Matecaña de Pereira. frente a la gravedad de los hechos, el presidente Abelardo de la Espriella, quien había asumido la jefatura del Estado apenas 3 días antes del sismo, decretó la declaratoria de desastre nacional. Esta medida extraordinaria faculta al gobierno central a reasignar partidas presupuestales de forma inmediata, acelerar contrataciones para la rehabilitación de vías de transporte y desplegar las Fuerzas Armadas en labores de logística, puentes aéreos y atención de urgencias en zonas aisladas por los daños provocados por el terremoto. La respuesta de la comunidad internacional se ha traducido en un amplio despliegue de asistencia técnica y económica. Países de la región como Chile, Ecuador, México, El Salvador y Perú enviaron toneladas de suministros humanitarios y equipos de rescate. Estados Unidos asignó 15,5 millones de dólares a través de sus agencias de respuesta ante desastres y la Unión Europea comprometió fondos de emergencia para agua potable y saneamiento. Entidades multilaterales como el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe activaron mecanismos de financiamiento que elevan los compromisos internacionales para la reconstrucción a más de 1.300 millones de dólares. Hasta aquí esta actualización. Les dejo un gran abrazo y nos vemos la próxima semana en ¿Qué Onda?
Muchas gracias, Cristian. Terrible lo de los terremotos, que también hay tantos. Después de Colombia hubo uno en Indonesia. Y pues sí, un recordatorio que hay que estar preparados.
Exactamente, sí. Tener todo su kit de emergencia en su casa, en su oficina, en todos lados.
Y bueno, ahora pasamos a escuchar a Elisa con su segmento de identidades latinas y que nos ha preparado el tema.
Encontrarse en el otro.
Encontrarse en el otro.
Bueno, en estos días estuve pensando en esa sensación de encontrar pedacitos de tu propia cultura en lugares donde en teoría no deberían estar. Yo trabajo con un equipo compuesto mayoritariamente por personas del Pacífico, algunos maoríes también, y yo soy latina por donde me mires. Venimos claramente de lugares diferentes, tenemos historias diferentes, hablamos idiomas diferentes. Pero curiosamente muchas veces siento que ahí encajo perfectamente. Y no es solamente porque tenemos formas parecidas de socializar o de reírnos, yo creo que hay algo más profundo. Hay cosas que quizás ni siquiera hablamos, pero que están ahí. El pensamiento colectivo, la importancia de la familia, la responsabilidad que sentimos hacia los nuestros, la solidaridad con el otro. Esa idea que cuando alguien necesita ayuda, uno ayuda. Que la familia no necesariamente termina en las personas que viven bajo el mismo techo, que las celebraciones, las comidas y los momentos importantes se comparten. Y a veces hasta aparece en la comida, creo yo, sabores o ingredientes y maneras de preparar las cosas que, aunque vienen de tradiciones completamente distintas, de repente se sienten familiares. Y eso me hace preguntarme, ¿qué tan diferentes somos realmente? Obviamente no somos iguales, cada cultura tiene su historia, sus heridas, sus tradiciones y sus propias maneras de entender el mundo, pero quizá estamos demasiado acostumbrados a mirar las diferencias antes que las similitudes. Porque, perdón, cuando uno llega a un país como inmigrante, muchas veces busca desesperadamente algo que le recuerde a su casa. Busca la comida, la música, el idioma, a otras personas que hablen como uno. Pero quizás sentirse en casa también puede significar encontrar algo familiar en alguien que, a simple vista, parece completamente diferente. Yo creo que eso es algo que podemos encontrar mucho en las culturas del Pacífico y en la maorí también. En Tereo Maori existe la palabra Tangatafenua, que literalmente se traduce a la gente de la tierra. En samoano se dice Tangatafanua, en tongano se dice Tangatafonua. Hay algo ahí muy poderoso en ese concepto de pertenencia a la tierra, a la comunidad y a las relaciones que nos conectan. Y quizás los latinoamericanos podemos reconocer algo de nosotros mismos en eso, porque nosotros también sabemos lo que significa que la comunidad sea importante. Sabemos lo que significa cuidar a los nuestros, compartir, acompañar, celebrar juntos. Sabemos que una persona puede ser familia, aunque no exista ningún vínculo de sangre. Y quizás cuando emigramos, una de las formas de sentirnos menos extranjeros es justamente aprender a mirar más allá de las diferencias. A veces pensamos, ellos son de acá, yo soy de allá. Pero quizás la pregunta también puede ser, ¿qué tenemos en común? Porque cuando encontramos esas similitudes en nuestra manera de pensar, de relacionarnos y de cuidar a los demás, se abre una puerta. Y por esa puerta podemos entrar un poquito más en la casa del otro y al mismo tiempo sentir que nosotros también estamos un poquito más en casa.
Muy cierto lo que dices, Elisa. Y también yo creo que sabes cuál es una pues constante o algo que nos relaciona, porque ellos, aunque son vecinos muy cercanos de Nueva Zelanda,
Son inmigrantes.
También son inmigrantes. Entonces yo creo que ese es como un elemento que puede unir más, ¿no?
Sí, 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 una conexión.
Sí, y que también pasa con otros extranjeros, ¿no? Donde te une el hecho de que también son extranjeros, aunque no...
Sí, quizás culturalmente son muy diferentes y demás, pero te une esa sensación de estar lejos de casa.
Exacto, te une una experiencia esa de estar lejos de casa. Pero no, muy, muy lindo, muchísimas gracias.
De nada.
Y bueno, ahora vamos a pasarle el micrófono a Lorena Lemus, que también nos ha mandado un audio con su sección de arqueología, antropología y patrimonio. Te escuchamos, Lorena.
Bienvenidos a este espacio donde la historia se cruza con nuestra cotidianidad. Hoy quiero invitarles a mirar más allá de lo evidente. Vamos a hablar de la magia, pero no como un invento sacado de una película de fantasía o de terror. Tampoco vamos a hablar de los trucos de magia, de esos que vemos en ferias o carnavales. Hablaremos de lo mágico, como parte de una estructura humana universal. Una de esas formas en las que, desde los albores de nuestra existencia como Homo sapiens sapiens, hemos intentado dialogar con lo desconocido, con aquello que no entendemos y desde donde nuestros ancestros han intentado ordenar el mundo exterior, ese que a menudo se nos presenta como caótico. Pero al habitar y narrar nuestra historia en español, heredamos un pasado particular, marcado por el choque colonial. En ese mundo hispanohablante que se configuró tras la conquista, la Iglesia y las nuevas potencias decidieron que el diálogo ancestral de los pueblos originarios con la naturaleza no era algo inocente, sino más bien una conspiración directa con el demonio. Como bien escribió el brillante escritor colombiano Pedro Gómez Valderrama en su ensayo Muestras del Diablo, el demonio, en verdad, se había colado en los galeones. El demonio atravesó el mar y desembarcó en el Nuevo Mundo. Tocó con su pata maligna la hechicería ingenua de negros y de indios y la puso en el camino del castigo. Lo que Gómez Valderrama denuncia a través de la literatura es una realidad perfectamente documentada en los archivos históricos de la Inquisición en América Latina. Aquello que fue etiquetado como brujería en realidad se refería a sistemas avanzados de etnobotánica y medicina. Plantas como la coca en los Andes, esencial para la gestión de la altura y la resistencia física, o el peyote en México, fueron demonizadas porque los colonizadores no pudieron entender su lógica, ni en el plano físico ni en el espiritual. Eran saberes de supervivencia, farmacología indígena que fue perseguida bajo el miedo a lo que no se comprendía. Cuando los españoles llegaron al virreinato del Perú en el siglo XVI, se encontraron con movimientos de resistencia espiritual, como el Taqui Uncoy, la llamada enfermedad del baile, donde las comunidades andinas proclamaban que las huacas, las deidades locales de la tierra y las montañas, poseían a la gente para rechazar el catolicismo y restaurar el orden nativo. Para los cronistas y los tribunales inquisitoriales, esto no era una cosmovisión alternativa, era posesión demoníaca pura y dura. Lo mismo ocurrió con la persecución sistemática de la farmacología indígena en México, donde el uso ceremonial de plantas sagradas como el peyote o los hongos psilocibe fueron catalogados como pacto con Satanás. Los españoles persiguieron como brujería lo que en realidad eran sistemas botánicos y médicos sofisticados, que ellos mismos no alcanzaron a comprender. ¿Pero qué pasa cuando cruzamos el Pacífico hasta Aotearoa? Aquí la mirada antropológica nos revela que conceptos como el mana, o la autoridad espiritual, y el tapu, lo sagrado o restringido, no son magia fantástica, son códigos ecológicos muy estrictos. La antropología hoy reconoce que el tapu era una herramienta de gestión ambiental brillante. Por ejemplo, al declarar una zona de pesca o un bosque como tapu, los líderes maoríes prohibían su explotación durante periodos críticos, con el propósito de permitir que las especies se regeneraran. Esto no era superstición, era un sistema de sostenibilidad intergeneracional que protegía los recursos naturales mucho antes de que el concepto de desarrollo sostenible existiera en Occidente. Tanto en la América Hispana como en el Pacífico, el paisaje no estaba embrujado por un demonio, por brujas o espíritus malévolos. Estaba gestionado por comunidades que entendían que su bienestar estaba intrínsecamente ligado a la salud de su entorno. Y bueno, brujas europeas, diablos de Galeón, saberes botánicos americanos y la memoria ancestral maorí bajo el cielo de Wellington. Todo forma parte de una misma red antropológica. La próxima vez que escuches el viento sur en nuestra capital, recuerda que caminamos sobre capas de historia donde la humanidad siempre ha intentado descifrar el misterio. Nos escuchamos pronto.
Muchas gracias, Lorena. Creo que lo que hay que rescatar de esta cápsula es que por lo menos creo que ahora empezamos a volver un poco a toda esa... esas teorías como más naturales y ¿no? Volviendo un poco más a quizás lo que hacíamos hace cientos de años, que
buscando
lamentablemente
remedios naturales.
Exacto, que lamentablemente lo dejamos a un lado por, bueno, visiones diferentes, pero creo que hoy en día está tomando cada vez más como más fuerza, ¿no? Esa visión un poco más naturista, como de volver a los medicamentos más naturales y demás. Uh-huh. Yo personalmente lo estoy aplicando algunas de
yo
mis
de
áreas.
Yo toda la vida, mi familia era bastante, le gustaban eso. Sí. Buscar, sobre todo buscar el remedio natural, el remedio casero antes de ir a algo
sí.
más, ¿no?
Sí,
un
sí,
tecito.
Sí, sí. Así es.
Una poción ahí.
Brujería.
Sí, un poquito de brujos por ahí. Bueno, y ahora vamos con Daniel Taylor, que nos trae los eventos en Wellington en estas próximas semanas. Pobre Daniel, de nuevo, está con los controles, con Facebook, haciendo su cápsula. Es un pulpo, básicamente.
Está bien. Todo está yendo bien hoy, cruzaderos.
Sí, cruzamos los dedos.
Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre Wellington on a Plate. Es el festival de hamburguesas que está pasando en Wellington desde primero hasta fin de agosto. Entonces estamos como en la mitad, ¿cierto? Casi la fin del festival. Entonces no pierdes los últimos eventos que están pasando en la capital. Iba a empezar con...
Julio.
Yeah,
¿ah, sí?
Sí. Porque ustedes tienen un evento, se llama Mediterránea, sí. ¿Cierto? Está pasando todos los domingos y lunes durante el mes.
La próxima dos semanas.
Pero
esta semana la próxima.
Sigan mi página, están todos agotados, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Increíble, ¿no?
Sí.
Wow.
Sí, muy,
wow.
Muy exitoso.
En Chicho Cacho.
Sí, Chicho Cacho, sí. Difícil decir, ¿no? bueno, no voy a... Habla más mucho sobre eso porque ya no puede
ya
ir.
Nadie más puede ir.
Bueno, pero un poquito.
Una
por el próximo año.
Exactamente.
Yeah. Exacto.
Yo creo que es mejor que explicarlo. Es una cena íntima inspirada en los recuerdos de infancia del dueño de una isla mediterránea. Un recorrido gastronómico de 9 platos por Italia, España, Grecia y Medio Oriente. Ya, súper bien. Súper
exitoso.
Ya
se nos abrió el apetito.
Ok, el otro evento es lo más grande del capital, yo creo, es Birvana, que es este viernes 21 y sábado 22 de agosto, de 11 a.m. hasta 4 p.m. y otra vez 6 p.m. hasta 11 p.m. Es dos temporadas, dos sesiones. Está en Henry Stadium, la gran estadio de Wellington, y la entrada cuesta $58. Dejemos hablar de eso cada año, porque está anual, y es siempre un gran rango de cervezas y también comida también, ¿cierto? Participan más de 60 cervecerías con más de 350 cervezas diferentes. Hay desde Hazy IPAs y cervezas sour con frutas hasta pastry stouts. ¿Qué tal?
Muy
¿tú te
bien.
Gustan las cervezas? Son un poco más extrañas, ¿no?
Sí,
las...
a mí me gustan las cervezas raras, sí.
Las cervezas artesanales.
Soy un fan de Hazy's, pero es porque soy perezoso y las son fáciles de tomar. Bueno, otro evento que está pasando se llama Pone que Pony. está en Beach Babylon. Uno de mis cafés favoritos de Wellington es Beach Babylon. Es un buen caminata en Oriental Parade, como media hora caminando.
Y lo bueno es que están abiertos todos los días, el día, a la mañana, a la tarde, a la noche. Como es uno de mis cafés, como que yo, si no sé qué es lo que está abierto a esa Beach hora, ese Babylon. Día, siempre. Yo sé que ese siempre está abierto.
Yo hago la caminata con mi hija siempre a este café y tomamos algo y volvemos. Es como gastamos un tarde en eso. Bueno, lunes a viernes, de 12 p.m. hasta tarde, fines de semana, 5 p.m. hasta tarde, básicamente todos los días. Entrada es gratuita, pero tienen algo divertido. Pone que Pony, ¿alguien tiene alguna idea de dónde viene este nombre?
No. Me suena de un pony que te subiese un caballo chiquito.
Pero o sea, no es poneque, no es nada que no, ver con poneque.
Están jugando con poneque, que es el nombre maori, y Pony viene de la Señora de los Anillos. Había un bar en la primera parte de la
primera película.
No recuerdo cómo se llama, pero yo fui a Beach Babylon y me contaron eso. Beach Babylon se transforma durante agosto en una taberna inspirada en la media tierra media, Middle Earth. El menú toma inspiración de la Shire, Rohan y Gondor, con platos abundantes en el estilo de una taberna fantástica. Se puede elegir un recorrido de 3 platos, entrada principal y postre.
¿Es parte de Wellington on a Plate esto?
Yeah. Sí, oh. Sí. Uh-huh. La carta de bebidas incluye cervezas artesanales, locales, clásicos y algunas creaciones especiales. La ambientación incluye luz de velas y referencias a hobbits, enanos, rangers y, por supuesto, un cierto anillo que parece haberse perdido. Bueno, muy divertido, muy buen lugar, favorito de todo el mundo. Dos más. ¿Rápido?
Sí.
Tenemos okay. Tiempo, hoy vinimos todos cortitos, ¿viste? Entonces, explayate, Dani, dale.
Okay. No mente, están haciendo prisa a mí. French Cheese Escape, la marcha francés, todos los jueves, viernes y sábados durante el evento. Muchas horas diferentes. 1, 2, 3, 10 a 11. Bueno, muchas horas durante.
Uh-huh. Fijarse en la página, ¿no?
Yeah. Mucho para mí elegir. La entrada cuesta $30. Es una degustación guiada por Ecuador Francia a través de sus quesos. Uh-huh. Le Marché Francés. ¿Saben dónde queda?
No.
Está en Torrey Street, ¿no?
¿En Torrey Street?
No, este es otro. Ah, bueno, el que está por ahí por Harvey Norman, se llama, tiene un nombre, es un restaurante francés, pero...
De Bouillon de Belén.
Es otro.
Incluyen selección de 4 quesos franceses, desde variedades cremosas y delicadas hasta quesos intensos y maduros. Cada participante recibe un pasaporte de degustación y una guía de las regiones francesas. Se explican las historias, tradiciones y pruebas de cada queso.
Uh-huh. Muy bien.
Bueno. Suficiente de eso.
Suficiente.
Muy bien. Y porque, bueno, de Wellington on a Plate también tiene las hamburguesas.
Sí.
Eso, en la primera parte de las dos primeras semanas, ¿verdad? Que está todavía, están por terminar.
Yo creo que todavía está en camino.
Sí. Esta semana.
Uh-huh. Eso era eventos en parte de la festival de Wellington on a Plate en su página. Uh-huh. La última evento se llama Burger Scholar. Es como... ser un estudiante de las hamburguesas.
Me interesa.
Tal vez no han escuchado de George Maltz, pero él es alguien un poco famoso en Estados Unidos porque tiene varios shows sobre cómo cocinar hamburguesas, like la historia de hamburguesa. Él ha también hecho documentales sobre la historia de hamburguesa. Su documental se llama Hamburger America en 2024 y presente en algunos canales en Estados Unidos que lo tenemos acá. Ha escrito libros, incluso ha impartido cursos universitarios sobre hamburguesas.
Wow.
Realmente es el verdadero experto en hamburguesas. Uh-huh. Y él está aquí para dar una clase.
Ah, de cómo cocinar. Masterclass.
En Nueva Zelanda.
Oh, wow.
¿Quién diría? Ajá.
Será el martes, siguiente martes, 25 de agosto, en la Opera House, Wellington Opera House. Cuesta de entrada es $47 hasta $83. Uh-huh, uh-huh. Obviamente, Opera House es grande, están esperando mucha gente a llegar.
Uh-huh.
Forma parte de Wellington on a Plate 2026. Es, uh-huh, es como su estrella de este.
Uh-huh. Sí, claro, va a ser un evento bastante grande, me imagino.
Pues muy sí. Bien. Muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, la semana pasada les hablamos de las películas del Festival de Cine en Español. Todavía siguen, así es que por favor se las recomendamos. Yo ya vi 3, Calle Málaga, Los Domingos y Chicas Tristes. Uh-huh. Son las 3 que he visto.
Y ahí están, verdad, también los que nos faltan acá alrededor de la mesa,
sí,
el día de hoy.
Sí, Cristian y Lorena están en el cine.
Exacto.
Ahora que hablamos. O sea, vale la pena conocer esta gama de diferentes perspectivas. Cada una tiene una cosa diferente que decir, ¿no? Un público al que llegar. Y la verdad, vale la pena. Terminaba oficialmente el 23 de agosto, pero han ya puesto algunas funciones extras en la siguiente semana. Así es que estén pendientes.
¡Qué bueno!
Vale la pena, por favor, vayan, vayan.
Genial.
Es un evento que queremos que siga por siempre.
Sí, sí, sí.
Y bueno, vamos ahora a escuchar la primera canción de la noche. Les recordamos que las canciones que presentamos solo se escuchan por Wellington Access Radio. Los que nos escuchan por Facebook pueden encontrar las canciones en la playlist de Spotify que ahí publicamos. ¿Y qué vamos a escuchar?
Bueno, y la canción que vamos a escuchar la eligió nuestro invitado, obviamente, y se llama Los Tiempos Dorados y es de Julieta Venegas.
Que vuelvan los tiempos dorados, los dulces futuros que tanto soñamos. Que vuelva el misterio y el aburrimiento, el no saber nada, el no saber nada. Que vuelva el amor lastimero, eléctrico intenso, que nunca se olvida, pero es pasajero. Te deja una huella que nunca se irá. Nunca se irá. Sentir que no hay nada igual de tanto vibrar. Es un milagro, lo quiero atrapar. Es un espejismo que se esfumará. Más fuerte lo sientes, más pronto se va.
Estábamos escuchando la canción Los Tiempos Dorados de la mexicana Julieta Venegas. Y ahora sí llega el momento de presentar a nuestro invitado, Giulio Riccati. Giulio Riccati nació en Roma y creció en Cerdeña. Uh-huh. Se dice así en español,
Cerdeña,
¿verdad?
Sí.
Una isla hermosa en el Mediterráneo. Empezó a cocinar por casualidad, ya que no encontraba otro trabajo, porque siempre ha sido muy apasionado de la literatura y le hubiera gustado ser escritor. Todo lo que Giulio sabe de cocina lo aprendió viendo a su mamá cocinar y en libros de cocina. Siempre le gustó viajar y así cuando tenía 28 años terminó trabajando en Australia y al año siguiente vino a Nueva Zelanda, donde conoció a su mujer Patty, que es chilena y con quien tiene 3 hijas. Después de trabajar en varios restaurantes en Wellington como head chef, abrió con Patty su propio restaurante, Chicho Cacho, en el barrio de Newtown, en el 2016. Un restaurante de comida italiana que está en la lista de recomendaciones de la lista Michelin y ya nos va a platicar más detalles. Giulio vive en el centro de Wellington con su hermosa familia y una gatita. Bienvenido, Giulio. Es un placer tenerte.
Gracias, gracias por
aquí
tenerme.
¿En qué onda? Ya hacía falta que nos visitaras. Y a ver, ¿por dónde empezamos? A mí me da curiosidad esto de que dices que querías ser escritor. ¿Esa era como tu vocación principal?
Sí, en mi juventud estaba un poco perdido. Entonces, mucho me refugiaba mucho en la biblioteca, a leer libros, a ver qué iba a hacer de mi vida con mucha gente
es
joven.
Que la biblioteca es mágica.
Buscando ejemplos de qué hacer. Así que...
¿Y estabas escribiendo?
Y siempre fui bastante bueno escribiendo en la escuela.
Ajá.
Entonces, sí, por un buen rato traté de ser escritor. Publiqué un libro chiquitito.
¿En dónde? ¿En Italia?
Italia, sí. Y nada, entonces lo intenté un poco, pero después... Y claro, mentre scrivia, ovviamente gli scrittori sono tutti poveri, entonces è parte della dinamica di essere artista.
Bohemio,
entonces, claro, sia il lavoro che incontrava, diciamo. E claro, sì, empecé in la cocina, lavando plato, e después... Siempre me fue bastante bien en la cocina, tengo que decir.
Así ¿y dices que
al tiro me ponían a cocinar y eso. Pero yo por muchos años no me creía este cuento, entonces seguía...
¿Cómo decimos? Modesto. Pero claro. Dime, ¿dices que solo aprendiste de tu familia?
Sí.
¿No estudiaste para ser chef?
No.
Sí. Ahora bueno, sí que la tradición familiar.
En Italia somos todos un poco cocineros.
Claro,
la comida es algo fundamental, probablemente como en México, ¿no?
Ajá.
Es como que todos hablan siempre de comida. Si tú vas a la playa, están todas las señoras ahí hablando de comida, de qué van a comer. Cuando vamos a visitar mi familia, todo es saber qué hay para almorzar, qué hay para cenar.
Y tienen estas grandes sobremesas también, ¿verdad?
Claro, sí. Mi mamá hacía esta Navidad con un montón de gente.
Uh-huh.
Y también había esta cultura del comer muy importante, ¿no? El domingo siempre se hacía pasta, siempre se hacía un almuerzo más lindo.
Uh-huh.
Entonces, sí, mi mamá tiene un muy buen paladar, que es algo fundamental para los cocineros, ¿no? A veces no está muy evaluado esto. Están todos muy enfocados en cortar o decorar o hacer la cosa linda, pero en verdad cocinar es saber
es
de qué
sabor.
Claro,
el
sabor es lo más importante, ¿no?
Exacto.
Sí.
Entonces mi mamá siempre que vamos a comer está ahí comentando, criticando.
¿Y tú le ayudabas desde pequeño en la cocina fue?
No, yo me sentaba en la cocina a hacer mi tarea, a jugar, y yo estaba ahí cocinando. Le gustaba mucho la música también, entonces siempre ponía música mientras cocinaba. Entonces yo tomé mucho este lado de mi mamá, de la música, dell'arte, della cocina, della manualità. Y tengo que decir que con los años me ha gustado cada vez más. Hay algo muy real, muy honesto en la cocina que a veces no se encuentra en el arte, donde todos pueden jugar y decir lo que quieren un poco, pero me parece que si un plato está bueno, está bueno.
Ajá.
Es algo que va derecho al corazón de la gente. Y
naciste en Roma, pero creciste en Cerdeña.
Sí.
¿Y cómo fue que la familia se fue para allá?
Bueno, mi papá era juez, entonces cuando yo era chico, cuando mi hermano era chico, él estaba estudiando, el primer trabajo que le dieron... tenía que elegir entre Sicilia y Sardegna, porque nadie quería ir ahí. Bueno, en Sicilia había la mafia. Entonces. Y bueno, en Sardegna en ese tiempo también había bastante criminalidad y secuestraban personas, esas cosas. Entonces, bueno, él eligió Sardegna. También porque Sardegna tenía esta fama de tener un mar hermoso. A mi papá le gusta mucho el mar. Entonces ahí nos mudamos en el año 80, no había nadie en Cerdeña, la playa era desierta, había solo ovejas, parecía New Zealand. Muchas veces me hace pensar que por esto terminé acá.
Esa era la siguiente pregunta.
Era muy wild, muy salvaje.
Pero ¿y el clima? Calientito
el
en
clima
verano.
Era hermoso, sí. No, lo pasamos increíble. Yo reclamé toda mi vida que me quería ir de Cerdeña y quería volver en Roma y todo, pero... La verdad que lo pasamos increíble, teníamos un verano eterno en la playa, con un mar hermoso.
¿Y regresaste?
Comiendo, la comida en Cerdeña es totalmente local, porque es una isla donde todo se produce ahí, todo se cocina y se come ahí. Ajá. Entonces, el queso, el todo vino, fresco. El salame, el aceite, la fruta, claro, todo de ahí. Entonces, eso también me ayudó mucho a entender la cocina, ¿no?
Ajá.
Como eso de ser local, de buscar...
Sí, que también un poco en la limitación de lo que tenés disponible yace un poco la creatividad, ¿no?
Sí, absolutamente, sí.
Pero no necesitaba nada más, ahí lo tenían todo.
Claro, muchas veces los platos más interesantes salen siempre un poco de la falta de ingredientes.
Sí,
¿no? A mí me gustan mucho los platos humildes, ¿no? Los porotos, los vegetales muy humildes, porque tiene tan poco, pero puede ser algo muy delicioso. Eso me gratifica mucho.
Ajá.
Cuando cocináis un atún o un filete, sí, claro, es rico, pero
claro,
más fácil, ¿no?
Y entonces, ¿cómo fue que saliste de este lugar de paraíso y llegaste a estas tierras tan lejanas? ¿Regresaste a Roma antes de...?
No, sí, en verdad, bueno, mi papá quiso regresar una vez, pero después cuando volví a Roma no le gustó, entonces no le volví más a Sardegna. Y después cuando, bueno... Igual era un lugar un poco limitado, limitante.
Uh-huh.
Entonces,
para estudiar y todo eso.
Y bueno, anche un lugar muy cerrado, ¿no? A mí en la escuela siempre me decían el romano.
¿Ah, sí?
Entonces yo siempre fui un poco identificado con ser uno de... Porque hasta la forma de hablar es muy diferente.
Uh-huh.
Entonces se siente mucho la diferencia. Yo tengo un acento más romano que sardo.
Uh-huh.
Entonces, bueno... Al final, a los 20 años, dice, bueno, me quiero ir porque quiero ver el mundo, básicamente. Y de ahí empecé a viajar en Europa, en México, en Londres, hasta que llegué a Australia, porque mi hermano vive en Australia. Y de Australia se me acabó la visa, me vine para acá. No me gustó para nada.
¿Llegaste a Wellington?
Llegué a Wellington, reclamé un año que yo acá no me iba a quedar, pero...
El clima, los vientos del
el
sur.
El clima, bueno, todo lo que reclaman todos.
Sí, 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 es la misma historia que ya sabemos.
Pero llegó el amor, ¿o qué?
Pero llegó el amor. No, de hecho me fui, después volví también. Me fui, cuando me fui, después entendí lo bueno que había acá también, ¿no? Cuando volví a Europa, en realidad el tema de tener tu espacio acá, la comunidad, la forma de encontrar mucha gente.
Ah, amor, todo, pues. ¿Amor con un kiwicita o con quién? ¿Con un kiwi?
Mi hija.
No, tu amor, no, no.
Mi amor
con
es
una chica chilena.
Ah, chilena,
ajá.
Sí.
Okay. Uh-huh.
Sorry. Igual me iba por Latinoamérica.
Muy bien.
Así que...
Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar la segunda canción que escogiste, que es una canción, una de mis favoritas. Muy buena elección. Es de Silvio Rodríguez y se llama Óleo de una mujer con sombrero. Pero cuéntanos también por qué escogiste la primera canción que escogimos, la de Julieta Venegas.
Es una canción que he escuchado hace poco y me ha sorprendido mucho. Será por la edad. Siento un poco esta nostalgia por los tiempos dorados que en mi visión son un poco los años antes de la tecnología, me parece. Un poco un año donde había más inocencia, donde se sabían las cosas.
Sí.
Donde nos aburríamos muchísimo. Nosotros crecimos en un aburrimiento total en Italia. Me acuerdo de este verano, 3 meses de verano, que no había nada que hacer.
Mucho calor.
Pero
mucho
la vida,
calor. Ya.
Pero una vida muy real, ¿no? O sea,
una vida más real y aunque... ¿no? Igual se sueña mucho en el aburrimiento, es fundamental por ser creativo, por todas estas cosas, ¿no? Entonces... También esa sensación, ¿no?, de percibir la cosa más intensamente, ¿no? Ahora todo, muchos de los jóvenes, yo hablo un montón con mi sobrina que me viene a ver todos los años, ¿no? Y ella piensa que se lo sabe todo porque lo ve todo en el teléfono, pero en la vida real no es así, ¿no? Y me acuerdo, ¿no?, cuando yo viajaba, ¿no? Viajaba sin... Iba a París y solo la había leído en libros, ¿no?
Claro,
no,
en realidad nada, no sabías nada.
No sabía,
o sea,
nada, no sabía ni dónde caminar. Estaba ahí con mapa.
Caminabas con el mapita de papel en la mano, o sea, sí, obvio.
Entonces todo te sorprendía, todo era...
Yeah.
Entonces eso, me parece una canción muy linda que habla un poco de esto, sentir de la intensidad también, de vivir hasta los amores equivocados, ¿no? Los amores lastimeros, hasta la cosa mala
el
de la
sufrir.
Vida.
¿No? ¿Y la de Silvio?
Bueno, la de Silvio es dedicada a mi mujer, claramente, porque es una canción que cantamos siempre juntos desde que nos conocimos, así que no podía no incluirla.
¿Y tú tocas guitarra? ¿O qué?
Yo toco guitarra también.
¡Ay, de haber sabido, así nos que... la cantas en vivo!
No, esto me quedo un poco tímido con estas cosas.
Bueno, escuchemos a Silvio Rodríguez y Óleo de una mujer con sombrero.
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo. Y yo, que no soy...
Y estábamos escuchando al cantautor cubano Silvio Rodríguez y su canción Óleo de una mujer con sombrero. Y continuamos nuestra charla con Julio. Y ahora queremos que nos cuente, pues, del restaurante Chicho Cacho, ¿cómo nació la idea de abrir este restaurante? Y cuéntanos, porque también dices que te gusta la comida como más casera, o los... Sí. Cuéntanos de cómo son los platillos y todo para que la gente se emocione.
Sí, bueno, yo he trabajado en muchos restaurantes acá en Wellington y... siempre fui bastante ambicioso en la cocina, como cuando lavaba plato quería ser cocinero, cuando era cocinero quería ser chef, y como era chef quería tener mi propio lugar. No me gusta mucho que me digan lo que tengo que hacer, entonces.
Ajá, muy bien, muy bien.
comparto.
También, claro, quería dar una imagen de la comida italiana que me parece que a veces no se ve mucho. Me parece que muchas veces... los restaurantes se preocupan mucho de lo que le gusta a la gente o lo que... Entonces, de alguna forma, hacen un compromiso un poco entre lo que la gente quiere o conoce.
O las modas también, ¿no?
Las modas también. Uh-huh. Bueno, ahora lo que ven en Instagram y todo. Entonces, yo quería un poco dar una imagen de la comida italiana como yo la sentía, como la hacía mi mamá. Que es una imagen de, no sé si llamarla tradicional, porque no me gusta mucho la palabra tradicional, pero de simplicidad, de autenticidad, de pureza un poco, ¿no? De plato que a veces tienen 3-4 ingredientes, pero son muy ricos. O sea, con esta pasta con limón, que es solo mantequilla, limón y queso, ¿no? Y todos dicen, ah, qué rica esta pasta, pero no tiene nada.
Sí, pero es eso, ¿no? Es la simplicidad, ¿no?
Y la combinación de los sabores.
Que la simplicidad es un poco la esencia de la cocina italiana, ¿no? O sea, en Italia si comes un pescado, tiene que ser un pescado entero y tiene que saber a pescado. No quiere que tenga salsa... cosa encima, no. È un po' questo, no? Si comi poroto, sono poroto. Si comi zucchini, sono zucchini.
No disfrazarla.
No disfrazarla, sì. Dejarla un po' desnuda, diría.
Sì, che se luzca, che se luzca il sabor del, claro. del lo che estás comiendo.
E me parece algo che non molti restaurante hacían también, entonces... De hecho, cuando abrimos, el menú era súper, muy, muy simple y muy, muy barato. Poi con los años también ha ido cambiando, porque yo también he ido cambiando en todo. Pero sí, básicamente esto. Me gustaba esta idea de hacer un lugar que, donde hubiera esta comida y también una cultura del, de la generosidad, de la honestidad, de lo estar juntos, un restaurante donde no te sientes incómodo, ¿no? Donde...
Y leí que cambia el menú cada mes.
Sí, de eso a veces, sí.
Ajá.
Cambia un montón el menú.
Ajá.
Y a veces hacemos menú regional, entonces cada mes cambiamos regiones. O...
Ah, porque, por ejemplo, si vas y pruebas un platillo que te encantó y se lo recomiendas a alguien, hay probabilidad de que ya no haya más ese platillo. Sí. Ah.
Aunque ahora, por ejemplo, volví un poco a un menú... ¿Dónde ganamos este premio de la Michelin?
Sí, de la Michelin.
Entonces me parecía lindo hacer un menú que fuera un poco más abierto a lo clásico de Chicho Cacho y la cosa que la gente le gusta, porque pensé van a venir mucho personas nuevas.
¿Y cómo fue lo de este concurso y este premio reconocimiento al, al restaurante? ¿Por el Michelin?
No sé, me parece que los premios son siempre un poco una casualidad también, como todo en la vida, el éxito viene y... Puede venir o no venir, ¿no? Tú sigues con lo tuyo, en realidad. Pero claramente me dio mucha felicidad, porque todos los premios te dan felicidad. No sé cómo pasa esto, en realidad nadie sabe. Supuestamente los críticos son anónimos. Y
sí, todo un misterio. Llamaron, ¿no? Hay todo un misterio alrededor de, sí. de...
O sea, un día alguien fue a comer un crítico y tú ni te enteraste.
Claro. ¿Cómo? Sí, no, supuestamente vienen varias veces.
Ah.
Aunque tuvimos un periodo que venían... bastante persona sola y reservaban mesa.
Ah.
Aquí esto me llamaba la atención y le decía a todos los staff, cuidado con la persona que viene sola. Porque,
sola a veces, ¿eh?
Digo, esto que viene solo me parece un poco raro. Y eso, entonces hay otro restaurante que no ha estado ni nominado que merecían un premio también, entonces siempre como un poco relativo.
¿Y el premio cuál fue?
El premio al Bib Gourmand, que es un premio por los restaurantes que de buena calidad, pero también buen precio. Entonces, yo quería este premio porque nunca quise tener un restaurante fine dining o exclusivo, ma un restaurante inclusivo, donde todo puede ir, donde puede ir con los niños, de hecho, puede ir con tu familia, donde la comida es simple, pero es todo hecho a mano. Hacemos el pan, la pasta fresca y todo, los ingredientes son buenísimos. Entonces, esta es mi idea de la cocina de calidad, pero que ¿por qué tienes que cobrarla tanto, no? Igual no es tan barato tampoco, pero
un precio justo, digamos.
Claro, trate de tener un precio siempre justo con el trabajo que hay atrás, que muchas veces no se ve porque parece un restaurante muy simple por lo por lo plato que hay y por el ambiente, pero en realidad también, claro, siempre haciendo todo a mano y todo, entonces.
Julio, puedes hacer una pregunta. ¿Cómo entraste del nombre del restaurante? Chicho Cacho.
Sí, el nombre Chicho Cacho significa queso gordito. Y así llamaban mi hermana cuando era chica. Ah. Es un dialecto romano, no es italiano, es dialecto. Entonces, claro, esto fue todo un marketing pensado. Porque ningún kiwi lo puede pronunciar, me imagino, empezando
sí, claramente fue.
Ni siquiera en la celebración de la Michelin lo pudieron pronunciar bien. La niña, la chica empezó chicho. Y bueno, sí. Algunos lo llaman el restaurante que nadie puede pronunciar.
Chicho es queso.
Chicho es gordito, cacho es queso.
Ah, ok, lo fue al revés. Chicho, muy bien.
Bueno, yo también siempre tenía un poco este nombre en la cabeza, de, un poco del escritor que quería ser. Un nombre totalmente original que no tiene mucho sentido, que nadie puede pronunciar, pero que me llama la atención. Todos me preguntan qué es, qué significa. De hecho, el restaurante muy escondido, no tiene...
Eso te iba a decir, no, porque para los que no han ido y quieren ir, está un poquito difícil, truculenta la entrada, ¿no?
Claro, entonces... Me parece que con el año creamos este secreto un poco de Wellington.
Como una mística, ¿no?
Como una mística alrededor del nombre que no se puede pronunciar, el restaurante no se puede encontrar, los platos que no tienen nada que ver con lo que uno espera.
Eso te iba a decir, porque por mucha gente como que piensa en comida italiana, también por la pizza.
Claro.
Pero ustedes no tienen pizza.
No,
no. No, pizza no.
No.
¿Por qué?
Bueno, en Italia porque una pizzería, entonces son dos restaurantes diferentes.
Diferentes, uh-huh. Ah, ok. Uh-huh.
De hecho, a mí tiene... al principio me gustaba mucho la idea de la hostería, se llama. Que erano un po' quando ero giovane, ero sempre parlando di essere bohemio, scrittore, erano questo luogo dove comi comida muy casera, muy simple, muy barata, e con vino así della casa, uh-huh. Tutto muy simple. Si chiamava Osteria.
Sì, questa era un po' l'idea.
Definitivamente no, si hace pizza, la pizzeria è una pizzeria, no, non mezclai pizza pasta. Ah, okay.
Bueno, es un poco como lo que decías de que muchos de los restaurantes los como los conceptualizan alrededor de lo que la gente quiere, ¿no?
Claro. Mm-hmm.
Y entonces creo que por eso un poco la mayoría de los restaurantes italianos hacen un poco de las dos cosas porque es lo que la gente espera, ¿no?
Claro.
Pero está bueno ir como en contra de la expectativa.
Sí, yo voy siempre un poco en contra de todo. A veces me funciona, a veces es un desastre. Pero...
Y ustedes hacen la pasta, dices.
Sí.
La pasta desde cero.
Sí.
Ay, qué rico.
La pasta, sí. Me encanta también hacer la pizza. He tenido otro restaurante que se llama pizza, pero... Claro, son dos conceptos diferentes. Ajá. Y claro, quería marcar esta diferencia, decir, no, aquí no hacemos pizza.
Ajá,
en el sentido que ese otro
o sea,
de...
el que quiera pizza, no,
no.
Chicho Cacho no es.
Tenemos clientes que a veces se van, porque entran,
¿sí?
No ven pizza y se van. Sí. Sí, ¿qué pasa?
Se la pierden, se la pierden.
Se la pierden ellos.
Oye, pero cuéntale a los que no saben dónde está, ¿cómo se orientan para llegar a Chicho Cacho? ¿Cuál es el...?
Bueno, probablemente muchos de ustedes conocen Viva México.
Ajá. Es Wilson. Wilson es la... Like,
claro, a la otra esquina hay un restaurante que se llama Margot, que es muy popular también, y al lado hay una pequeña callecita.
Como un callejoncito,
como un
¿verdad?
Un callejoncito y adentro está el restaurante Chicho Cacho.
Pero además como que da vuelta, y entras el callejón, es como una L, ¿no?
Sí.
Forma de L, entras al callejón,
y después
tienes que dar vuelta... Y ahí, ah, qué bien. ¡Qué bien!
Yo no fui nunca, pero ahora,
ahora
ya...
Ahora
sí,
te ubicas.
Sí, sí, sí. Ahora que viene mi mamá, además, sí, me parece que una noche
sí,
va a tocar.
Sí. Le gusta mucho.
Y en, han hecho muchos eventos argentinos también en el transcurso de los años, ¿no?
Ah, sí.
Sí.
Oye, Julio, ¿y cómo aprendiste español? Es también la pregunta que siempre preguntamos.
Bueno, lo hablaba un poco antes de conocer a mi mujer, Patti, con ella siempre hablamos español y me enseñó muy bien.
Ajá.
Esto hace el amor.
Claro, la mejor maestra.
Pero tengo que decir que yo cuento siempre esta historia que cuando tenía como 8 o 9 años, en vez de comprar juguete, iba a donde vendía la revista en Italia y compraba esto, vendía en este cassette que tú ponías para aprender idiomas.
Ajá.
Y a los 9 años me metí ahí con el cassette y repetía palabras en español. Entonces,
se llama Berlitz.
¿Ah?
Se llama Berlitz, la cassette.
Berlitz.
Berlitz.
Porque yo aprendí francés así.
Ah,
sí.
Ah, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Pero era nuestro curso que te comprabas con cassette.
Sí.
Y bueno,
estaban de moda también.
El italiano y el español
son parecidos, sí.
Son parecidos, ¿no?
Pero yo siempre digo, yo me siento muy cómodo con todo lo latino, muy, muy cómodo en Chile, cuando vamos a Chile, entonces...
Uh-huh.
A veces digo que yo en otra vida era chileno, porque eso del chileno lo agarré propio todo.
Y adaptar, porque el chileno tiene su chiste, ¿no? No es tan fácil.
Sí, sí, sí. Pero sí.
Qué bien, qué bien. ¿Vamos con la canción y regresamos a despedirnos?
Me parece, sí.
A ver, la canción que escogiste, la última, es... Bueno, es una canción bellísima también, Gracias a la Vida, desde Violeta Parra. Pero esta es una versión de... ¿Cómo se pronuncia?
Ginebra Di Marco.
Ginebra Di Marco. ¿Y por qué esta versión?
Quería hacer con esta... Entre Italia-Chile, conexión Italia-Chile. Ginebra Di Marco, una cantante... Yo no conocía mucho, muy alternativa en el año 90, por ahí.
Ajá.
Y por casualidad, siempre con Patti terminamos viendo un concierto en Italia de ella.
Ajá.
Que hacía un homenaje a Mercedes Sosa.
Ah, mira. Ajá.
Y el concierto fue increíble, increíble. Quedamos los dos así.
Ajá.
Entonces, y bueno, la canción es hermosa. Un poco como los tiempos dorados, me parece, un poco...
Ajá.
Volver a agradecer la vida y lo lindo que es la vida.
Ajá. Súper bien. Bueno, escuchemos Gracias a la Vida con Ginebra Di Marco.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Esto fue Gracias a la Vida en la voz de Ginebra Di Marco, la última canción que escogió nuestro invitado Giulio y Ricatti, ¿verdad? Giulio sí. Ricatti. Y bueno, el tiempo se nos acaba. Ha sido un placer, nos dio hambre, se nos abrió el apetito aquí.
Sí, anotamos para ir.
Sí, sí, ahí estaremos pronto.
Puedo y, saludar a mis hijas, claro, que seguro me están escuchando. Claro. Mica, Cora, Violeta y Luna, que las amo mucho.
Ah, muy bien. ¿Cómo se llaman?
Cora, Violeta y Luna, son
todas
mujeres.
Qué bonitos nombres.
Rodeada de mujeres, muy bien, sí. Muy bien.
¿Y quieres agregar algo más? Invitar a la gente al restaurante.
Obviamente que vengan a probar la comida deliciosa de Chichocacho. Ajá. Toda una experiencia.
Que... ¿Cuándo cambia el menú?
Aunque en libertad. Cuando me da la gana. Pero como dice antes, ahora es un menú un poco de clásico y voy a cambiar dos o tres cosas cada mes. Pero ajá, igual seguimos haciendo un menú regional cada mes, pero solo de una pasta, una carne y un postre. Ajá. Es un menú especial que hacemos cada mes de una región diferente de Italia.
Ah, okay.
También para celebrar la diversidad de la cocina italiana.
Perfecto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Nosotros nos despedimos. Los esperamos aquí la próxima semana a la misma hora, 7 de la noche, en ¿Qué Onda? Buenas noches y hasta la próxima.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
That program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand On Air for funding accessmedia.nz.